viernes 3 de noviembre. Celebré con la parroquia de Quezaltepeque la fiesta de San Martín. Hubo confirmaciones de jóvenes preparados muy bien por el padre Roberto y sus colaboradores. La iglesia parroquial y la iglesia del Calvario y el convento siguen ocupados por el padre Quinteros, que es un verdadero usurpador, pero que se siente apoyado por fuerzas políticas adversas a la iglesia. Animé a los asistentes, que fueron muchos, a mantenerse firmes en su unión con la verdadera iglesia y recordarles que el templo no era la iglesia material, sino que cada uno de nosotros y todos como comunidad formamos el templo vivo que se construye a la gloria de Dios. Sábado 4 de noviembre. Este día de San Carlos Borromeo tuve la satisfacción de ordenar sacerdote a Rafael Urrutia, que ha terminado sus estudios de teología en el seminario de Guatemala. Es un joven de muchas esperanzas y sobre todo muy solidario con la jerarquía de su arquidiócesis. Irá a formar parte del equipo pastoral de Chalatenango. Domingo 5 de noviembre. Al mediodía participé en la celebración que la parroquia de Santo Tomás ha promovido para conmemorar 25 años de trabajo parroquial del padre Teodoro Alvarenga. Elogié su labor, hice ver cómo un sacerdote bueno es una verdadera bendición del Señor y animé a la comunidad a mantenerse solidarios con su pastor parroquial. Lunes 6 de noviembre. Tuvimos reunión con el ingeniero Galván, el doctor Fuentes y otros asesores para tratar el asunto del cambio de Junta Nacional y presidente de Cáritas, que se ha estado tratando de llevar a cabo a fin de que los estatutos que responsabilizan al arzobispo de Cáritas Nacional sea ventilado en forma justa y Cáritas recobre su verdadera misión en el país. Todos están dispuestos a apoyar la posición del arzobispo de promover una nueva Junta Nacional en la cual formarán parte algunos de los presentes. Este día también está cumpliendo 50 años de vida religiosa el padre Platero en su comunidad de jesuitas del Carmen de Santa Tecla, aunque él trabaja pastoralmente en la parroquia de Guadalupe del departamento de San Vicente. Le hice llegar la felicitación de la arquidiócesis. Martes 7 de noviembre. Al mediodía, en el Hospital de la Divina Providencia, celebré con los sacerdotes que en estos días festejan sus 25 años de vida sacerdotal. Padre Sergio Moreno, Cristóbal Cortés, Roberto Torruella, Pablo Castillo y Carlos Ayala de la diócesis de San Miguel y otros. Fue nota muy simpática la asistencia de tres que se ordenaron en esa misma fecha y que ya no ejercitan el ministerio sacerdotal y debidamente dispensados han contraído matrimonio. fueron Luis Alonso Machado, Maeda y Matías Romero. Tanto los sacerdotes como los tres reducidos al estado laical manifestaron emociones sacerdotales muy simpáticas. Estuvo presente el padre Garrido, a quien recordaron los tiempos en que estos sacerdotes eran seminaristas y él era profesor del seminario. También estuvo presente el padre Platero, con quien se hicieron también gratos recuerdos y se le festejaron sus 50 años de vida religiosa. Después almorzamos juntos en el comedor de las hermanas carmelitas del hospital, donde continuó una cordial convivencia. En la Vicaría de Mexicanos, junto con Monseñor Urioste, estudiamos con los párrocos de esa vicaría la situación de la parroquia de Mexicanos, que será dejada por el padre Barrera, y que la vicaría en conjunto resolverá la sustitución. Domingo 12 de noviembre por la tarde fui a celebrar la Santa Misa y varias confirmaciones de jóvenes al cantón El Carmen de la parroquia de Cristo Redentor a cargo del padre Angulo. Catequistas dirigidos por un seminarista prepararon muy bien este grupo y convidaron varias comunidades que se hicieron presentes y que dieron testimonio de su experiencia cristiana al final de la Santa Misa. Lunes 13 de noviembre. En la casa de las religiosas pasionistas, camino de Planes de Renderos, pasamos todo el día con un grupo de sacerdotes y laicos para asesorarme en el estudio del documento que servirá de base para la reunión de Puebla. He recogido muchas experiencias y muchos conocimientos que respaldarán mi actuación como pastor en Puebla. Martes 14 de noviembre hubo junta de pastoral en la cual estamos tratando de recoger como en un inventario todos los trabajos, organismos, etcétera, de nuestra pastoral, a fin de procurar una mejor coordinación. En la Vicaría de Mexicanos también hubo otra junta para tratar el mismo asunto de la sustitución del párroco de Mexicanos. Por la tarde, reunión con la Junta Arquidiocesana de Cáritas para conocer la situación del cambio de estatutos de la Junta Nacional y de Cáritas Nacional, cambio de estatutos que se ha llevado a cabo por una iniciativa del presidente actual, Monseñor Aparicio, con el respaldo del vicario general, Monseñor Revelo, que pasando por encima de la autoridad del arzobispo, han logrado del Ministerio del Interior el cambio de estatutos, por lo cual se han cruzado cartas entre el arzobispo y el gobierno para protestar por este abuso y al mismo tiempo reclamar el derecho del arzobispo, sin cuya autorización no se pueden hacer estos cambios. Pero la Junta Arquidiocesana, que está plenamente con la posición del arzobispo, está dispuesta a trabajar una Cáritas en la arquidiócesis que responda al espíritu de una verdadera institución que sea manifestación de la caridad de la Iglesia. Miércoles 15 de noviembre. una reunión muy interesante con el vicario episcopal de Chalatenango, con el encargado del seminario menor también de Chalatenango, padre Héctor Figueroa, y con la comisión de pastoral de la arquidiócesis. Asesoraba como técnico de la reparación de la casa el padre Cortina, quien también prometió hacer los planes de un nuevo seminario menor que, con la ayuda de Dios, haremos en Chalatenango, ya que esta inserción en el pueblo será muy beneficiosa para las vocaciones de los jóvenes que se preparan al bachillerato y de allí pasar al seminario mayor de la arquidiócesis. Por la noche, graduación de la Escuela Catarina Di Maggio, que fue dedicada al arzobispo. Les agradecí y les manifesté mi agradecimiento también por su solidaridad siempre demostrada con la causa pastoral del arzobispado. La directora de esta escuela es una religiosa oblata al Divino Amor, de origen nicaragüense, Sor Socorro, que siempre se ha mostrado muy entusiasta y adicta a todo lo que significa la línea actual del arzobispado de San Salvador. Jueves 16 de noviembre, en Ilopango, se celebra la fiesta patronal de San Cristóbal, y con esa ocasión su párroco, el padre Fabián Amaya, y los catequistas prepararon un grupo muy bueno de jóvenes para la confirmación. Después de misa hubo un diálogo muy interesante con estos jóvenes. Por la noche, junta con la comisión asesora de laicos, donde se está tratando de una convivencia de comunidades eclesiales de base y movimientos laicales, que tendrá lugar el 17 de diciembre, domingo próximo a la Navidad, como una convivencia de los cristianos de la arquidiócesis para celebrar una Navidad de espíritu cristiano. Sábado 18 de noviembre. En Chalatenango, con todo el equipo de pastoral de la vicaría, o sea, el vicario episcopal, padre Fabián Amaya, varios párrocos, porque faltaron algunos, las comunidades religiosas y algunos laicos, hicimos una evaluación del trabajo de la vicaría. Fue interesante con la sinceridad con que se comentaron los mismos defectos, pero también las grandes esperanzas que está despertando aquella labor pastoral que dirige el padre Amaya. Por la noche asistí a la clausura de la academia de la parroquia de la Luz, donde el padre Brito entregó el diploma de costureras a varias señoritas y señoras que terminaban así su curso de academia. Asistió a la escuela Catarina Di Maggio, a quienes saludé con todo cariño, ya que es una escuela muy adicta al arzobispo. No pude asistir por falta de tiempo y por poca salud en la tarde a la Academia de la Iglesia Bautista en Manuel, donde también iba a clausurarse el curso y a donde había sido atentamente invitado por el pastor y algunos de aquella iglesia. Domingo 19 de noviembre. Después de la misa de catedral, asistí un rato a la reunión de laicos que habían llegado de las diversas vicarías y tenían una reunión en el salón de la parroquia de San José de la Montaña. Es muy emocionante ver cómo los laicos se van promoviendo en nuestra arquidiócesis. Me parece que la reunión no fue coordinada con suficiente competencia y pudo producirse algún sentido de frustración en algunos que tal vez esperaban más. Por mi parte, sí traté de llenarles mi plática. ¿Qué es el laico? ¿Qué espera la Iglesia? ¿Qué pretendemos con estas reuniones de laicos de las diversas vicarías? Una organización que haga sentir la fuerza del laicado y vivir sus responsabilidades. Por la tarde estuve en Chiltiupán, un pintoresco pueblo en la costa de la Libertad, que está dirigido pastoralmente por las hermanas del Rosario de Fátima. Tuvimos allá muchos niños de confirmación, pero todos ya de uso de razón. Vi como las hermanas están trabajando, aunque hay deficiencias, pero se nota la presencia de alguien que anima la pastoral en aquella pintoresca región. Lunes 20 de noviembre. Fui a San Miguel a honrar a la patrona, Nuestra Señora de la Paz. Quiso unirse a mi peregrinación el señor obispo de Santiago de María, Monseñor Rivera, y juntos celebramos a las 11 de la mañana en la Catedral Basílica de San Miguel, ya que el propio día, mañana, por la presencia de las supremas autoridades civiles, no tendríamos oportunidad de hacer un homenaje más íntimo como el que queríamos, y porque estas autoridades más bien aprovechan las circunstancias para sus publicidades y no les interesa tanto el homenaje religioso que se promueve. La misa fue privada, pero a pesar de todo, hubo varios amigos migueleños que nos acompañaron y al salir lamentaban no haber avisado con tiempo para haber hecho una misa más solemne. Martes 21 de noviembre, fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Asistieron en la Catedral de San Miguel los otros señores obispos, el señor presidente y su señora, y otras autoridades. Presidió la misa el señor Nuncio. Yo tuve misa en el Colegio de la Divina Providencia, donde estuvo presente la Superiora General de las Religiosas Pasionistas y también los padres pasionistas que trabajan en Jiquilisco, de la diócesis de Santiago de María, y todas las religiosas, ya que celebraban una fiesta jubilar de su congregación. En mi homilía recordé cómo era una fecha para mí muy grata en honor de la Virgen de la Paz y que me concedía celebrarla en esta forma tan eclesial, ya que precisamente la congregación tuvo relaciones muy trascendentales con esta fiesta del 21 de noviembre. Por la tarde tuvimos una interesante reunión de pastoral recogiendo las realidades y trabajos que existen de pastoral para ver cómo organizamos una mejor pastoral organizada de conjunto. Miércoles 22 de noviembre, el grupo de sacerdotes de la arquidiócesis, que se reúnen con otros sacerdotes de otras diócesis, quisieron tener una reunión específica conmigo, y la tuvimos en la finca de Lourdes de las Hermanas Pasionistas. Tratamos temas muy interesantes, muy sacerdotales, como era el seminario, y otros aspectos del gobierno de la diócesis, críticas muy constructivas y deseos sinceros de colaborar por una mejor organización de nuestro servicio arquidiocesano. Jueves 23 de noviembre, en la misma finca de las Hermanas de Lourdes, tuve una reunión de asesoramiento con algunos sacerdotes y seglares para estudiar juntos el documento de trabajo que servirá en Puebla, las sugerencias, sobre todo de las realidades de nuestro país y de nuestra arquidiócesis, han sido muy útiles para mis conocimientos y mi participación en Puebla. Viernes 24 de noviembre, tuve reunión con los padres de la vicaría de Soyapango, en el convento de la iglesia de Soyapango. Se nota que hay mucho que recorrer. No hay una cohesión, un programa unitario, pero noté que había esfuerzos para trabajar en un sentido de equipo más eficiente. Se quejan de la parroquia de Ilopango, ya que el padre Fabián es el vicario episcopal de Chalatenango, y creen que es más conveniente que haya un sacerdote fijo en Ilopango. Lo mismo se quejan de las hermanas que trabajan en Apulo y que no asisten a las reuniones de la vicaría. Yo tomé nota y supliqué ayudarme a visitarlas y trabajar también para que haya más entusiasmo en la labor pastoral de la vicaría. Sábado 25 de noviembre, visité el cantón María Auxiliadora de Tenancingo, en el departamento de Cuscatlán, donde celebraban su fiesta patronal. Tuve satisfacciones muy profundas, pastorales, ya que se trata de una gente muy fervorosa y muy acogedora. Después de la misa, nos llevaron a una casa donde nos dieron la cena y nos ofrecieron un pequeño acto literario y cómico. Domingo 26 de noviembre. Este día, el padre Fabián Amaya, en mi nombre, dio posesión a los padres de Marignol, de la parroquia del Dulce Nombre de María, con su pueblo filial San Francisco Morazán. Me alegro de contar con la colaboración de estos padres, que son muy dinámicos y muy abnegados. Se trata de una región también muy difícil, pero con la ayuda de Dios y la buena voluntad de estos sacerdotes de Marignol, espero que ya se hará mucho en el departamento de Chalatenango. Se suprimió la festividad de San José, que este día se iba a celebrar en San José Villanueva, porque unos días antes fueron robados vasos sagrados y se puso la condición de que si no aparecían, no habría la fiesta solemne, sino algún acto de desagravio. Por la tarde asistí a San Marcos para administrar la confirmación a un buen grupo de jóvenes preparados por aquella comunidad. Martes 28 de noviembre. Se celebró reunión de Senado en el Hospital de la Divina Providencia y por la tarde reunión de pastoral en el Arzobispado. Pero este día fue turbado de manera dramática y trágica por la muerte violenta del padre Rafael Ernesto Barrera, a quien lo dieron por muerto en una fingida refriega de los cuerpos de seguridad contra una casa de la colonia de la Divina Providencia, donde el padre Neto fue encontrado muerto de balas, pero que según conjeturas ya fue llevado muerto a aquel lugar. Pueden verse a este respecto los diversos boletines que la comisión investigadora elaboró y en que se desmintieron varios aspectos de la información oficial. Por la noche, el cadáver del padre Neto fue velado en la iglesia de Mexicanos, donde es párroco su hermano, el padre Manuel Barrera. Miércoles 29 de noviembre. El acto principal de este día fue el funeral del padre Neto Barrera en la iglesia de Mexicanos. Allí mismo se cavó su tumba, ya que se temía que un desfile hacia el cementerio podía ser aprovechado por grupos clandestinos y venir más desorden. La misa resultó imponente. Quizá más de 60 sacerdotes y la iglesia y los campos adyacentes a la iglesia completamente llenos. Una misa que manifestaba el cariño de mucha gente para el padre Neto, principalmente del sector obrero al cual se había dedicado de manera especial. Continúan las conjeturas de que el padre Neto pertenecía a las FPL, Fuerzas Populares de Liberación, que se consideran como fuerzas violentas del bloque popular revolucionario. Todavía no podemos asegurar ni negar en sentido absoluto esta noticia que preocupa mucho a la iglesia.